para mis compañeros de gobierno y para mí, ha sido una infinita posibilidad de regocijo espiritual haberlos acompañado estos años en el banquete del millón, hasta hace 2 años en New Jersey y ahora aquí en Nueva York.
Escuchar al Padre Diego en el recuerdo que nos hacía esta noche de lo que significó y sigue significando el Padre García Herrero es un bálsamo para el alma. Es una gran motivación para el espíritu. El año pasado, por alguna circunstancia difícil, no pude llegar y debí enviar a ustedes una comunicación vía teléfono. Qué bueno hoy estar con ustedes. Padre Bien, gratitud y felicitaciones por esa obra del minuto de Dios de todos los días. Esa revolución de las cosas pequeñas, que es la única que la medida que se practique sin interrupción hace la gran revolución. Lo único que cambia el mundo para bien es la revolución de las cosas pequeñas, acumulando un cambio tras otro, haciendo una mejora tras otra. Eso finalmente se traduce en reivindicación del ser humano. Muchas gracias a los organizadores, John Bustamante. Muchas gracias. Esa manera como todo el equipo organizador de ayuda al Padre Diego, al Minuto de Dios. Muy generosos todos ustedes. Muchas gracias a los asistentes. Su generosidad, su compromiso con el Minuto de Dios, que es un compromiso del alma de ustedes con la patria colombiana. Esta mañana, o al mediodía, en un foro sobre política social convocado por la Organización de Estados Americanos, aquí en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, hacíamos algunas referencias a la patria que quiero compartir con ustedes. Nosotros, apreciados compatriotas, hemos seguido en la tarea de construir confianza en Colombia. ¿De dónde surge la palabra confianza? En el año 2000, en el año 2002, cuando adelantaba yo la campaña de la presidencia, solía preguntarle a los muchachos de las universidades: jóvenes, ¿en algún momento ustedes han pensado irse de Colombia sin tiquete de regreso? Y me golpeaba muchísimo constatar que la mayoría levantaba la mano en señal de que sí se habrían querido ir de Colombia sin tiquete de regreso. Era una especie de desprendimiento, de desarraigo colectivo. Por eso nos propusimos construir confianza en Colombia sobre 3 pilares. La seguridad con valores democráticos, esto es la seguridad sin dictadura. La seguridad con libertades, con respeto a la opinión ajena. La promoción de la inversión. Sin ella el país no sale adelante. Sin inversión la única manera de reivindicar a los pobres es con el discurso. No hay modo práctico de sacar adelante a los pobres. Inversión con responsabilidad social y la política de cohesión social van de la mano. Si no hay seguridad, no hay inversión. Y si no se da la seguridad y la inversión, no aparece la fuente de recursos para poder avanzar en las políticas sociales. Y si no se avanza en las políticas sociales, no se crea cohesión social, no se crea armonía de nación, no se construye esa aceptación popular a la seguridad y a la promoción de la inversión. Hemos avanzado, pero en todo falta. La vida pública es un discurrir permanente en el cual hay que tener amor a la patria, es lo que finalmente da energía, permite superar dificultades. Es un discurrir en el cual uno hace 1000 esfuerzos y obtiene un pequeño resultado. Pero al otro día, si se quiere obtener otro pequeño resultado, es necesario emprender el camino de otros 1000 esfuerzos. Falta mucho en todo. Me quiero referir a algunos avances, por ejemplo en seguridad. No voy a hablarles de las cifras de reducción de los hechos de violencia, que son significativas a pesar de lo que falta, sino lo que podría llamar algo que no se puede traducir en números. Colombia ha recuperado 2 monopolios, el monopolio de la justicia y el monopolio de las fuerzas institucionales. Se ha desmontado el paramilitarismo, se han debilitado las guerrillas, hemos debilitado el narcotráfico. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo objetivo era combatir a la guerrilla. Nosotros hemos recuperado para el Estado el monopolio de combatir a todos los criminales. Hoy en Colombia hay guerrillas vinculadas al narcotráfico, bandas del narcotráfico, pero por fortuna la única institución, la única organización que confronta a los criminales es la fuerza institucional del Estado. Haber recuperado ese monopolio es una ganancia para la patria. Da autoridad moral ante las nuevas generaciones, ante los mayores y ante la comunidad internacional. Hemos recuperado el monopolio de la justicia. En muchas regiones de Colombia, apreciados compatriotas y ciudadanos de los Estados Unidos, los jueces y fiscales ya no podían actuar, estaban interferidos por el terrorismo. En muchas regiones eran los cabecillas del terrorismo guerrillero, del terrorismo paramilitar, los que querían resolver los pleitos de familia, las querellas de vecinos, atender los crímenes mayores, menores. La justicia no podía operar. Hemos recuperado la posibilidad de que la justicia opere en todo el país. Se ha recuperado ese monopolio. Las víctimas no reclamaban, les daba miedo, lo encontraban inútil. Ahora tenemos 239.000 víctimas que han registrado sus reclamos. Y hemos empezado el proceso de repararla. Reparación total no hay. Yo le expresaba a unos muchachos universitarios que reparación total no hay, y me decía, entonces, ¿para qué hacen ese esfuerzo en reparar? Por lo menos cuando las víctimas sienten que hay un esfuerzo por reparar, así no se acepta que haya reparación total, se frenan reacciones de odio, se eliminan gérmenes de venganza. Estamos en el proceso de reparar víctimas. Este año, hasta este año nos habíamos gastado en el primer apoyo a las víctimas $300 millones. Este año nos gastamos $100 millones y seguirá el presupuesto nacional año tras año en ese proceso de apropiar partidas para poder avanzar en la reparación de las víctimas. La descentralización en Colombia estaba bastante afectada. El gobierno nuestro empezó el miércoles 7 de agosto de 2002. Y al otro día, antes de las 6 de la mañana, estábamos aterrizados en Valledupar para empezar la política de seguridad democrática. No había manera de trasladarse de Valledupar a Riohacha, ni de Valledupar a Santa Marta, ni de Valledupar a Bucaramanga. Y además ya los ciudadanos los secuestraban y les lanzaban bombas a las casas en el casco urbano de Valledupar. Y en la tarde nos trasladamos a Florencia para empezar la revolución educativa. Estaban todos los alcaldes de los municipios del Caquetá en Florencia. Y ¿por qué no están en sus municipios? Y me dijeron, porque los terroristas no nos dejan actuar, nos tienen amenazados. Había 400 alcaldes colombianos que no podían desempeñar sus funciones. Hoy todos operan, hay 1.102 alcaldes. Y una cosa bonita para el país, apreciados compatriotas, el gobierno nuestro se entiende con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, sin importar el origen político de su elección. Hemos colaborado con todos, desde el alcalde de Bogotá hasta el alcalde del más humilde de los municipios colombianos, para construir gobernabilidad social, esa mínima unidad de patria. La historia habrá de referirse en qué pasó con la política. En mi concepto, la política estaba capturada, secuestrada por los terroristas. En mi concepto, el gran culpable fue el Estado, que dejó que avanzara tanto el control terrorista de regiones. Nosotros hemos recuperado la posibilidad de que se ejerza libremente la política. Los terroristas tenían el poder para involucrarse, inmiscuirse en los presupuestos departamentales y municipales, en las regalías. Habían enseñoreado la corrupción para robarse sus dineros. Hoy hemos recuperado protección a esos presupuestos para que no sean dominados por el terrorismo. Y algo que les voy a pedir que lo repitan ustedes, apreciados compatriotas, el esfuerzo que ha hecho este gobierno, seguramente con muchos errores humanos, pero con infinito amor a Colombia, a pesar de todo lo que falta, es un esfuerzo que se ha hecho sin suprimir libertades, sin censurar la prensa, con legislación civilista, con garantías ciudadanas, con total respeto a los derechos políticos, sin estado de sitio, sin dictadura. Colombia ha enfrentado el terrorismo más rico y peligroso del mundo. Rico, porque no depende de donaciones internacionales, sino del negocio de la droga. Terrorismo que fue capaz de destruir la Corte Suprema, de matar gran cantidad de candidatos a la presidencia. Terrorismo que en un año llegaba a asesinar 30.000 personas. Hemos enfrentado ese terrorismo sin afectar las libertades. Es algo bien importante para Colombia. En el tema de inversión, el país ha mejorado. Me preguntarán ustedes, cuando habla de responsabilidad social, ¿a qué se refiere? Nosotros creemos que hay que hacer la inversión en un marco de contenido de responsabilidad social. El primero, que haya transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. El segundo, que se responda por aquellas exigencias que se requieren para que la comunidad viva bien. Por ejemplo, el respeto al medio ambiente. El tercero, que las relaciones laborales no sean de capitalismo salvaje ni de odio de clases, sean de fraternidad, como tantas veces lo predicó el padre Rafael García Herreros. El cuarto, nosotros pensamos que esta crisis de la economía que tuvo el epicentro aquí en Nueva York debe dejarle al mundo una lección. El capital no puede ser un factor de especulación. El capital solamente debe ser un elemento de construcción de riqueza social, de beneficio para la comunidad en su conjunto. Hemos introducido una serie de reformas a las cuales no voy a referir, solamente menciono incentivos tributarios, racionalizaciones del tamaño del Estado, eliminación de privilegios pensionales, racionalización de transferencias a las regiones y reformas que faltan. Ahora están en curso reformas a la justicia de gran importancia. El proceso reformista hay que mantenerlo todos los días. Hay que avivarlo. Yo le he dicho a mis compatriotas que los gobiernos no pueden incurrir en el aquietamiento, ni tampoco en los bandazos, ni estancamiento, ni bandazos. Los gobiernos tienen que tener una idea clara, transmitirla a los compatriotas, dialogarla con los compatriotas. Nuestra idea es una patria en la que haya confianza sobre la seguridad, la inversión, las políticas sociales. Insistir en esa idea, pero todos los días introducir ajustes. Poner esa idea como un punto de referencia en el cielo, para tratar de aproximarse a ese punto lo más cercanamente posible, en cada día, en cada nueva hora. Y en ese camino, hacer mejoramientos, mejoramiento continuo. No se puede estancar el camino, pero tampoco se puede abandonar el camino. Por eso hemos dicho, ni estancamiento, ni bandazos. El país antes de nuestro periodo tenía una tasa de inversión del 12-14%. Por 100 pesos del producto se invertían 12-14. En los últimos años por encima del 25%. Este año, en esta dificultad de la economía, y en el primer trimestre la tasa de inversión fue del 25%, en el segundo trimestre del 26.5%. El país recibía 700, 1.000, 1.500, picos de 2.000 millones de dólares, excepcionales. En los últimos años, en un año 8.500, en otro año 6.500, 9.028, el año pasado 10.574. Este año ha habido un descenso del 6.6%. A 30 de agosto se completaron 5.375 millones de dólares de inversión extranjera directa, 6.6 menos que el año pasado. Pero es una caída muy inferior a la caída mundial. La inversión en el mundo este año ha caído un 42%. O sea que cuando en el mundo ha caído un 42% y en Colombia se había subido un pico bien alto, apenas ha caído un 6.6, quiere decir que nos tienen confianza, hemos ganado confianza. Yo creo que en la interlocución de ustedes con sus compatriotas colombianos aquí, con la comunidad hispana, con los ciudadanos de los Estados Unidos, de pronto perciben eso, que hoy hay más confianza en Colombia. Otro indicador, el turismo en el mundo este año ha caído un 12%, en Colombia se ha aumentado un 9%. Increíble. Hay más confianza. Y todo eso, a mí me preguntaba, me preguntaba el presidente Clinton en una reunión ahora, que fui a hacer lo que tengo que hacer con ustedes. A pedirle a él que siga apoyando al TLC como les tengo que decir a ustedes esta noche. Porque yo no sé qué va a pasar. Si esto va a pasar primero. Aquí algunos de no aprobarlo, o nosotros de pedir que lo aprueben. Nosotros no tenemos cansadero posible. Ustedes lo saben.
¡Viva Colombia!
Entonces, yo le decía, mire, presidente, nosotros no tenemos mucha esperanza de que los años inmediatamente siguientes a la aprobación del TLC vaya a haber un gran crecimiento de exportaciones colombianas a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos aprueba ese TLC, eso es una gran señal de confianza en Colombia, que nos aumenta la tasa de inversión, que es lo que requerimos. Yo le repito a mis compatriotas esto, mire, hay que ser prácticos, hay que tener sentido común. Además de la academia, hay que tener sentido común. El país nuestro necesita dos cosas. Necesita inversión y mercados. Sin inversión, ¿cómo superamos la pobreza? No hay manera. Sin inversión, ¿cómo creamos 600.000 empleos nuevos que necesitamos al año para reducir sustancialmente el desempleo? Y mercados. Mercados para poder colocar nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios. Inversión y mercado. Por eso hay que poner mucho cuidado en la conducción del país del futuro en estas materias. Y el tema de la cohesión social. Cuando empezó nuestro gobierno se decía, bueno, yo no vivo en eso, es que hay no hay política social. Ahorita es paramilitar, de derecha, militarista, fascista, mafioso. Bueno, ya había muerto mi mamá por fortuna. Entonces, nosotros nos propusimos adelantar la política de seguridad, pero al mismo tiempo adelantar las coberturas sociales. Región donde llegaban nuestros soldados, llegaba bienestar familiar, el SENA, régimen subsidiado de salud, etc. Le derramamos a los sectores más pudientes de la nación el impuesto al patrimonio. Y ahora lo vamos a volver a derramar, se está tramitando en el Congreso, para patrimonios de más de 3.000 millones de pesos. Yo creo que es bueno para la nación poder decir, vea, una nación que ha tenido muy poquitos recursos ha logrado avanzar en seguridad, pero también en política social. La seguridad no se ha financiado en desmedro, en perjuicio de la política social. La seguridad se ha financiado y al mismo tiempo se han financiado las coberturas sociales. Y los sectores más pudientes de la economía han pagado ese impuesto al patrimonio para poder financiar la seguridad. Eso ayuda a crear confianza en el país, afecto entre los colombianos. Yo diría que hoy Colombia es un país con mucho debate político, pero con menos conflicto social. Yo me extraño de ver, por ejemplo, el entendimiento nuestro con sectores de trabajadores del sector privado, Ecopetrol, aquí está el ministro de Minas, acaba de hacer una convención colectiva de trabajo hace 5 años. Eso demuestra confianza, mejor manejo de las relaciones. La ministra de Educación logró un acuerdo formidable con los maestros. Yo llevo 7 años largo a la presidencia y con todo lo que se dice de mí, los maestros deberían haberse mantenido en huelgas. No, han sido los años de más tranquilidad. Las relaciones con ellos son buenas. Y hemos puesto mucho cuidado en eso. Sí, avancemos en seguridad, pero también en política social. Déjenme compartir con ustedes algunos avances y también faltantes. Educación. En la educación básica hemos pasado de una cobertura del 78% a cobertura del 100%. Faltante. Solamente Bogotá y Medellín están muy bien de escuelas. En el resto del país ese crecimiento de la cobertura ha desbordado la infraestructura, un gran faltante de infraestructura. Hemos avanzado mucho en la educación media, los bachilleres ya de los últimos grados. Hemos pasado de un 58% a un 76-78%. Estamos graduando 650 mil bachilleres. Antes graduábamos 420 mil. Faltante. Tenemos que lograr 100% de cobertura en educación media. Educación universitaria. La población colombiana en edad de universidad, un 22% llegaba a la universidad, hoy está llegando un 34%, 35%. Faltante. Hay países como Chile que están en más de un 40%. Entonces nosotros no nos podemos conformar con nuestros avances. Tenemos que mirar qué pasa en los países más avanzados en estas materias. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, hoy tenemos más de 1.700.000. El SENA, una revolución, un motivo de orgullo para Colombia. Ha pasado de formar 1 millón de estudiantes al año a formar 6 millones. Tenía 41.000 matriculados en técnicas y tecnologías, hoy tiene 295.000. Acabamos de abrir una inscripción en el SENA para matricular otros 250.000 muchachos, todo gratuito, en técnicas y tecnologías que tengan que ver con los nuevos oficios. Ahora me dijo el padre Diego algo, gracias a Dios, qué noticia, qué notición me dio. Cuando yo empecé el gobierno, y antes, cuando yo iba a la universidad, el minuto de Dios, yo recuerdo que tenía 2.300 estudiantes. Hoy con los programas técnicos tiene más de 30.000 estudiantes. La Universidad del Minuto de Dios. Esa noticia la traigo fresca, allí en un saloncito donde me recibió. Le pregunté por la universidad y me dijo el padre Camilo, me dijo, vea, este es un... A mí me anonadó en el buen sentido de la palabra. Qué salto tan maravilloso. El SENA de terminar diciembre de este año enseñándole inglés a 1 millón de colombianos vía internet. Gratuito. La mayoría de los profesores son de San Andrés. Faltando. La transmisión se hace vía satelital. La tenemos que hacer por cable. Estamos instalando el cable. Debe estar en año y medio listo para hacer de San Andrés un gran centro de informática. Colombia es el país de la región latinoamericana, después de México, que más expone a sus estudiantes a pruebas internacionales de educación y que más pruebas domésticas tiene después de México. Antes no había sino las pruebas LICTES, ahora están las pruebas SABER, las pruebas a los egresados universitarios, los concursos de los profesores, las evaluaciones de los profesores, todo buscando avanzar en calidad. En materia de conectividad, vamos mejorando la relación alumnos por computador. En agosto del año entrante, debemos tener el 76% de los estudiantes de matrícula del Estado con una buena conectividad. Faltante. En las grandes ciudades vamos muy bien, pero en comunidades rurales remotas todavía muy atrasados. En unas llevamos los computadores y nos dicen muy mal el servicio de energía. En otras llevamos los computadores y nos dicen todavía muy mala la señal. Entonces cuando hablo del 76%, para ser totalmente franco con ustedes, hay que tener en cuenta que, el promedio no es lineal en todo el país. Hay partes muy bien servidas con el 100% y partes muy mal servidas donde empiezan apenas a ver un computador. Pero ahí se viene haciendo el esfuerzo. En salud, cuando empezó nuestro gobierno, Colombia tenía 23 millones de ciudadanos asegurados. Hoy tenemos 41 millones. 41 millones. Yo recuerdo en la posesión del presidente El Salvador que tuve la oportunidad de compartir una mesa con la señora secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton. Le preguntó durante 2 horas por el proceso. Le dije cómo tenemos la opción privada, la opción pública, la solidaridad, etc. Dijo, pero usted cuántos habitantes tiene, 46 millones, y tiene 42 millones asegurados, sí. Yo no le puedo decir mentiras, porque tengo mucho que me acuse. Pero miren, un gran avance, pero tenemos problemas. Les voy a contar cuál. Ustedes saben que hay dos sistemas. El contributivo, que es para los trabajadores formales. Que la mayor parte de la cotización la paga el empleador, lo que es justo. Ese va relativamente bien. Pero el subsidiado, que es para los trabajadores más pobres e informales, tiene, mientras la cobertura del contributivo está aquí, la del subsidiado está aquí. ¿Qué tiene que hacer en los próximos años? Ir nivelándolos. Y también hay trampas. Hay mucho trabajador formal que no hemos podido que se vinculen al régimen contributivo. Entonces los empleadores lo mandan al subsidiado y nos hacen trampa. Allí donde haya empresas, actividad económica organizada, deben estar todos en el contributivo. Pero estamos trabajando, todos hemos avanzado a 41 millones de ciudadanos. Bienestar familiar. Miren, Colombia, las empresas formales hacen un bonito esfuerzo. Ustedes por un peso de salario tienen que pagar 76 centavos de prestaciones. Tienen que pagar las prestaciones y ustedes saben que la mayor parte de la seguridad social en Colombia la paga el empleador. De 13, 14 puntos de pensiones, 15, 16, el empleador paga 12. De 12, 15 puntos en salud, el trabajador paga 4, el resto del empleador. Riesgos profesionales lo paga todo el empleador. Cena, bienestar familiar y caja de compensación, todo el empleador, son 9 puntos. Yo diría que la empresa organizada colombiana que paga todo eso a justicia, el problema es que todavía nosotros tenemos un 53% de la población laboral en la informalidad. Ese es el gran problema. Entonces, bienestar familiar recibe 3 puntos del salario que lo paga el empleador. Ha pasado en estos años de 5 millones de usuarios a 12 millones de usuarios. Estamos pregando a que Colombia sea un país con plena cobertura de alimentación para los niños, de nutrición infantil. Ahora, con dificultades. Por ejemplo, muy difícil llegarle a comunidades indígenas en el Chocó, en el Caquetá, en el Pacífico, en el Patía, muy difícil. Entonces, en las grandes ciudades y en las localidades donde no hay problemas para llegar, vamos bien, pero en esas distancias todavía tenemos problemas para un objetivo, Colombia con plena nutrición infantil. Faltando. Así que vamos avanzando en nutrición infantil, todavía nos falta avanzar en escolaridad para niños menores de 6 años. De los sectores pobres apenas estamos logrando ahora 300.000 niños menores de 6 años en escolaridad. Un programa muy bello, Familias en Acción. Nosotros ya tenemos 2.840.000 familias pobres que están recibiendo un subsidio del gobierno para garantizar la asistencia escolar de sus hijos. Yo creo que eso puede transformar el país. Porque una familia pobre que pueda garantizar la educación de sus hijos, cuando esos muchachitos ya educados entran a la vida del emprendimiento, a la vida laboral, la situación mejora porque mejora. Yo diría que nuestro esfuerzo es mejorar hoy el índice de oportunidades, para que esa patria nuestra pueda en algún momento cosechar sus resultados y ver una reducción sustancial de la pobreza y un mejoramiento de la equidad. Semana tras semana, yo admiré mucho la constancia del padre Rafael García Herreros, a toda hora. Pues el padre Diego, ¿cuántos años lleva entregando una casa semanal? 16 de diciembre del 98, 11 años, la entrega semanalmente, gran ejemplo, Mis compañeros de gobierno y yo procuramos estar todos los sábados en las comunidades, con los consejos comunitarios de gobierno y con Banca de Oportunidades. Cami me dice, presidente, ¿sí que esos canzones? Me dicen a ti. Prendo la televisión y ya está, entregando el cheque al crédito. Que preguntándole a la gente, ¿usted había participado antes en Banca de Oportunidades o no? Le debe al Gotagota, ¿qué va a hacer con esa plata? Entonces le digo, sí, tengo que repetirlo semanalmente. Este problema de falta de crédito para los colombianos pobres no se resuelve, sino con constancia, con entrega. Prestarle a un riquito es muy fácil. Llama por teléfono y le mandan la plata. Prestarle a una mujer humilde que tiene una venta callejera 400.000 pesitos para que pague 100.000 por la edad en una casa de empeño y los otros 300.000 de capital de trabajo es muy difícil y eso exige constancia. Ese programa de Banco de Oportunidades va bien. En este segundo gobierno se han entregado crédito a 4.5 millones de colombianos, 1.200.000 que por primera vez lo reciben. El país tiene un inmenso atraso, vivienda social. Y ahí la importancia de apoyar entidades como el Minuto de Dios. Nosotros ahora, para ayudar a recuperar la dinámica de la economía, nos estamos gastando 600.000 millones de pesos, 300 millones de dólares, para subsidiarle a los colombianos crédito. Casitas hasta 167 millones de pesos tienen un subsidio en tasa de interés. Las que van hasta 60 y pico millones se les subsidian 5 puntos durante 7 años. A la tasa de interés se le quitan 5 puntos que paga el gobierno. Casitas hasta 130 y pico millones se les subsidian 4 puntos. Y de ahí hasta 165 millones se les subsidian 3 puntos. Son 80 mil créditos. Se han adjudicado ya unos 39 mil. Quedan 41 mil. Confiamos que en los próximos meses se debe reanudar en Colombia un buen ritmo de construcción y que eso tiene que referirse, tiene que producir un buen impacto en el empleo. Me cuenta el señor ministro de Ambiente y Vivienda, que estuvo aquí el fin de semana, que la feria Camacol en Nueva York fue muy buena. Que van a duplicar lo del año pasado, no obstante la crisis. Y que muchas personas que se apuntaron a comprar casa en Colombia lo hicieron para beneficiarse de este subsidio a la tasa de interés. Ahí tiene el país una gran dificultad. Habría muchos temas de que hablarles. Por ejemplo, las carreteras. Ahí vamos, yo creo que ahora se va a ubicar esa autopista Bogotá-Santa Marta. Estamos avanzando bien en la autopista Bogotá-Duitama-Arauca. De Bogotá a Buenaventura, en el túnel de la línea, que deberíamos llamar túnel del segundo centenario, y procurando avanzar con una serie de obras en todo el país, un país muy faltante de infraestructura. Pero yo creo que el país empieza a desatrasarse en eso. Yo quiero felicitarlos a ustedes por su afecto a Colombia, su solidaridad con la patria. Muchos de ustedes fueron realizados por la violencia, o porque los arruinaron, o porque no hay oportunidades. Y han mantenido aquí esa disciplina de trabajo, esa alegría, ese amor a Colombia. Muchas gracias. Eso no tenemos con qué pagar. Y yo les voy a decir las dos noticias que uno recibe. La prensa titula lo malo, ¿sí? Lo bueno no es noticia. Pero con toda persona del extranjero que uno habla, lo primero que le dice es, los colombianos son de lujo. Qué lujo los profesionales colombianos, qué lujo los clientes colombianos, qué lujo los trabajadores colombianos. La comunidad colombiana es extraordinaria, de una gran calidad. Un pueblo como el nuestro, que ha sufrido tanto, debería ser un pueblo amargado, resentido. Que es un pueblo feliz. Eso es increíble. Bueno, los felicito de todo corazón. Yo sigo en este. No vamos a hablar de todo. Yo sigo en estos compromisos de las Naciones Unidas. Padre Diego, ¿cuándo es? ¿En noviembre? Que nos vemos en Bogotá. Bueno, y que esta noche le rinda. Que aquí hay mucha generosidad y en un año de crisis, eso merece doble aplauso. expresar a ustedes mucho afecto. Lo más bello de la patria es sentir querer a los colombianos. Nueve toneladas de ropa, una maravilla. Una maravilla. Los felicito. Muchas gracias. Y hacer su vida que esté en el cielo, Padre García Herrero, nos ayude a querer y a servirle a Colombia.